Hola, bienvenidos al episodio 28 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está Ricardo.
Hola a todos. Mario, ¿por qué te escuchas distinto?
Pues ya ves, me visitó el hada madrina de podcasting y ya no lo estoy haciendo así como con mi headset. Ya tengo un micrófono adecuado, así que tal vez espero.
Qué profesional.
Sí, que se oiga mucho mejor.
No, sí se escucha mucho mejor. Pero bueno, aparte del micrófono, dime cómo has estado, Mario.
Bien, mejor, obviamente, que el episodio pasado. Ya no estoy enfermo, entonces ya no estoy tosiendo tanto. Espero que el editing sea mucho más fácil y mucho mejor. Ya no me oigo así como medio, no sé, como extraterrestre. Así que mucho mejor. En mejores ánimos y con mejor salud. So, así espero que siga todo el año. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Bueno, o sea, yo he estado como que estos últimos días como que súper cansado. No sé por qué. Creo que estoy un poco enfermo. Porque la verdad es que como que por no ser asqueroso y dejarlo así nomás en resumen, creo que tengo, no sé cómo se le dice en otros países, pero aquí en Ecuador le dice tener bichos, tienes bichos. Uh-huh. O sea, como que medio con náuseas y
como que comiste algo y te cayó mal.
Sí, me sentí así como embarazado, entonces era como que... No, pero ya hoy día ya me siento un poco mejor, pero igual no por completo. Pero bueno, o sea, aparte de eso, ya he estado preparándome para mi viaje. O sea, todavía falta como un mes y 15 días, algo así, para mudarme a Toronto. Pero igual me he estado preparando, obteniendo todas las cosas que tengo que tener listas, los documentos. Mis records, mis historiales médicos, todas esas cosas, los documentos importantes. Y bueno, y aparte, o sea, para perder el tiempo, por así decirlo, yo me puse a buscar en Instagram.
Ajá.
Me puse a buscar en Instagram el hashtag GayToronto. Y me encontré, y bueno, o sea, había unas cuantas personas que me parecían atractivas. Y entre uno de ellos había un man que me parecía súper guapo. Así el típico que tú lo ves y dices, este man nunca te va a responder o nunca te va a escribir de vuelta porque es así súper snob y creído, ¿no?
Pero...
Entonces, bueno, pero yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Porque igual el man solo tenía como 1500 followers. Y yo digo, bueno, si yo tengo casi 1000, no estamos tan lejos. O sea, como que tú sabes, porque hay personas que ya cuando ya llegan a los 10.000 followers ya se creen la gran cosa y nunca responden a nadie. Entonces, le hice como que unos cuantos likes y lo seguí. Y de repente él me siguió de vuelta y me hizo un montón de likes. Y yo como que wow, o sea, como que chévere. Y luego yo le mandé como que un direct message por Instagram, o sea, una foto privada, y le escribí, ah, hola, ¿cómo estás? No, o sea, la foto no era nada privada, sino que era
privada.
No, foto. O sea, es que era un privada. Direct message. Es que tiene que ser una foto privada, pues es que no puedes mandar así como chat.
Una foto de tus regiones privadas.
No, solo una foto de mi compañito.
Así le pusiste, se llama Paquito, ajá.
Y es arrugadito.
Ah, pues no, pues sí. Especialmente cuando hay frío, supongo.
Para los que no saben, Paquito es mi perro y es un pug, por eso es arrugado, por ese caso. Nada, los que piensan mal, nada que ver. Pero bueno, entonces me respondió y todo, y comenzamos a escribirnos y ya hemos hecho como... O sea, básicamente empezamos a hablar el sábado y hemos hecho así del sábado hasta hoy casi que todos los días FaceTime y nos estamos llevando súper bien. O sea, chévere, o sea, me agrada. Él trabajó para Vogue Italy porque él vivía en Italia y luego se mudó a Toronto. Y el man, o sea, es súper fashion y toda la cosa, pero así fashion bien, no así como fashion cualquier cosa. Entonces, como que conversamos y el man, o sea, supuestamente me va a hacer como, cuando yo vaya, me va a hacer como que un makeover de de guardarropas. O sea, como que dije, me va a transformar mi look. Y yo, bueno, acá, porque igual necesito comprar ropa nueva y la verdad es que sí busco vestirme de manera distinta, entonces, bacán. Ahí ya tengo un chico esperándome en Toronto.
Válgame Dios, lo que es ser joven y bello. Bueno, está bien, muy bien, me da felicidad por ti.
Gracias. Y bueno, amigos, y ustedes tienen chicos esperándolos, nos pueden escribir y decirnos al respecto en nuestro Twitter, @palancapodcast, en nuestro Facebook, La Palanca Podcast. También nos pueden encontrar en nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir a nuestro email, lapalancapodcast@gmail.com, y también nos pueden encontrar y descargar en iTunes y Stitcher o la aplicación podcast en dispositivos Apple. Y hablando de contactarnos, nosotros hemos recibido un mail. ¿Por qué no nos cuentas al respecto,
Así es.
Mario?
Recibimos un correo por parte de uno de nuestros seguidores en Twitter. Viene siendo Emiru69 y nos mandó un correo nada más para decirnos y comentar sobre los famosos Amiibo, como ya todos ustedes lo saben, la fama de estas figuritas de Nintendo ha llegado a un furor. Creo que nadie estaba esperando que fueran tan populares como lo son ahorita. Y parte de eso viene siendo un poco la escasez de estas figuritas. Pero bueno, nuestro amigo Pau nos dice que tiene unos puntos positivos, tanto también como unos puntos negativos sobre estas figuritas. Obviamente, una de las cosas o de unos de los aspectos positivos viene siendo que las figuritas tienen un poquito más, supongo que
Detalle.
tiene una duración a largo plazo en diferentes juegos. O sea, entre más juegos salgan, van a tener un poquito de más utilidad. Nos menciona que en Disney Infinity y Skylander solo funcionan con un juego. Entonces, eso sí se me hace así como de que un poquito cuestionable. También nos comenta que el precio está estable. Obviamente, no estamos hablando sobre las reventas. Simplemente que usualmente todos los amiibos tienen un precio de 13 a $14. Inclusive hay algunos amiibos que los están bajando de precio a $10. Entonces, el precio está estable, que es algo muy bueno. Nos comenta también que el mercado no está inundado. Dice que él tuvo una conversación con una persona que trabaja para una cadena de videojuegos aquí en los Estados Unidos, que dice que el mayor problema que tenía con Disney Infinity Skylander es que tienen tantos. Y eso sí yo lo noté. Una vez que fui a una tienda, noté que tenían así como que un muro casi dedicado a Disney y Skylanders, y con los Amiibo no tanto. Supongo que esto está bien de cierta manera porque no inundan el mercado con tantas figuritas, y así se pueden vender y mover el producto. También nos comenta que en el futuro tendrán compatibilidad con tarjetas. Estas tarjetas de las que ya habíamos, me parece, mencionado alguna vez en un episodio pasado, tendrían la misma función que la figurita de Amiibo, porque tendrían el chip con la tecnología NFC dentro de ellas. Entonces se me haría muy interesante. Ahora, Pau nos comenta que le gustaría ver algo, por ejemplo, con Pokémon. Y eso es exactamente lo que yo estaba pensando. O sea, se me haría muy, muy, muy padre que, por ejemplo, para torneos o algo, como puedes utilizar esta tecnología con tu 3DS. Qué padre sería si trajeras tus tarjetas, o sea, tu deck de Pokémon, y las utilizaras al tocarlas con tu consola de 3DS y vieras la batalla en 3D dentro de tu consola. O sea,
O por último, si hacen un juego de cartas de Pokémon, porque yo, por ejemplo, yo jugué cuando salió en Game Boy Color, creo que fue.
Ajá.
O Game Boy Advance, no me acuerdo muy bien cuál era. Había un juego de cartas de Pokémon que yo sí jugaba. Entonces, o sea, si crea un juego de cartas de Pokémon y utiliza esa tecnología con las cartas, o sea, tú puedes tal vez, yo qué sé, obtener las cartas que tienes en la vida real dentro del juego.
Ajá.
Digo, creo yo, ¿no?
Bueno, pues mira, otra cosa es que creo que los amiibo tienen potencial. Creo que no están todavía. No sé, o sea, se me hace muy interesante porque de hecho, una de las cosas que sí hice en las últimas semanas fue de hecho comprar. Porque, o sea, he comprado bastantes figuritas, pero nunca las he abierto. O sea, yo siempre las he mantenido en su paquete. Entonces compré dos figuritas de las que más me gustan y de las que son más comunes. Estas vienen siendo Pikachu y Kirby. Entonces, se me hizo muy interesante cómo funcionan con Smash Bros. Me gustaría que tuvieran algún tipo de función a ese nivel con Pokémon. Pero no sé si las vayan a tener, ¿ok? Porque en cuanto a algunas funciones con otros juegos, por ejemplo, como el juego de Toad, así como que, ok, te aparece una figurita de 8-bit de Toad en los niveles. Ok, está bien, pero no es algo que digamos así como que, wow, tengo que obtenerlo, ¿no? Entonces se me hace algo muy irregular. Y precisamente eso es uno de los puntos negativos que nos estaba comentando Emiru69, que la implementación de los amiibos con los juegos es extremadamente irregular. Nos comenta que en el juego de Hyrule Warriors, si utilizas el amiibo de Link, te da un arma especial. Entonces, eso se me parece fantástico. Yo no tengo Hyrule Warriors, o la verdad no podría comentar en eso, pero dice que, por ejemplo, en otros juegos, como en el de Kirby, al utilizar los amiibos, ya sea de Kirby, King Dedede o Meta Knight, reducen la dificultad del juego. Entonces, no sé.
Eso me parece súper raro, o sea, que el unlock de un amiibo sea reducir la dificultad del juego y peor aún, o sea, reducirla y no aumentarla, porque usualmente cuando uno juega un juego como que lo que hace un lock es a una dificultad mayor. Y también me parece extraño que aparte de eso sea en Kirby, porque Kirby es como que usualmente es un juego muy fácil y no sé, o sea, y aparte de que Kirby, o sea, eso de que se transforma y absorbe, bueno, no sé cómo sea el nuevo, si es que hay esas cosas para Kirby, porque he visto el gameplay y no me acuerdo de haber visto si es que Kirby absorbía poderes de otros enemigos, pero, o sea, yo creo que pudieran haber hecho eso, como que tal vez un tipo de poder especial o algo así con los amigos.
Sí, eso me hubiera gustado. A lo que se refería básicamente con King Dedede y Meta Knight, es como que te da. Creo que lo vi en parte de un Nintendo Direct. Cuando utilizas el amiibo de King Dedede y Meta Knight, como que te da. No me acuerdo si te da más vida o te da más poder de ataque. Algo por el estilo. O sea, simplemente es como que al utilizar el amiibo es simplemente como que agregar más números o alargar un parámetro. Entonces, una implementación de ese tipo se me hace así como que un poco barata en vez de la implementación como en Hyrule Warriors o en Smash Bros. Pero aparte de eso, otra de las cosas es que estás limitado a veces, depende del nivel de interacción con los juegos, a veces estás limitado a un solo juego. Por ejemplo, si yo tengo un amiibo de, veamos, Mario. Entonces a Mario yo lo puedo utilizar con Smash Bros., ¿verdad? También lo puedo utilizar con Mario Party. Digamos que tengo un amiibo de Link. Entonces también lo puedo utilizar en Smash Bros. Y lo puedo utilizar en Hyrule Warriors. Mas sin embargo, hay un límite de capacidad
Almacenamiento.
en el almacenamiento de datos. Entonces yo puedo utilizar a Link y a Mario con Smash Bros. Y puedo utilizar a Link con Hyrule Warriors porque solo funciona, no almacena nada, sino que supongo que nada más hace unlock la función. Pero si lo quiero utilizar a Mario dentro de Smash Bros. También con Mario Party, entonces tengo que borrar todos los movimientos y todo lo que he aprendido en Smash Brothers. Entonces,
entonces por eso tiene sentido de que hayan sacado una colección de amigos de Mario Party y no hayan sacado, por ejemplo, un Kirby para el nuevo Kirby y que no hayan sacado un Link para Hyrule Warriors.
Exacto.
Porque parece que, supongo que van a hacer eso, sacar para los que necesitan almacenar cosas, sacan una colección.
Sí, o sea, básicamente, otra cosa, o sea, y esto es opinión personal, es que ¿qué diablos es eso con el Mario dorado que es exclusivo en Walmart? O sea, no.
La verdad, ¿sabes qué? Solo he escuchado y por ahí vi una imagen, pero no tengo idea de qué es exactamente.
O sea, es exactamente el mismo, la misma figurita que viene siendo de la colección de Mario Party, es exactamente lo mismo, nada más de color dorado. O sea, ahí ya se nota así como de que ya le están empezando a precisamente ordeñar la vaca un poquito. Ya le están tratando de sacar, o sea, bájenle poquito porque todavía no. Y la otra cosa que tenemos que ver, y te digo esto porque de hecho mi novio alcanzó a preordenar esta figurita de Mario. Pero Emiru69 también nos escribe que Nintendo de América tiene una incapacidad para distribuir el producto correctamente. Y yo digo que eso es verdad, especialmente en cuanto a ciertas figuritas, como lo viene siendo algunas que son exclusivas a ciertas tiendas y otras que se vendieron demasiado rápido y ahora son extremadamente difíciles de encontrar, como viene siendo obviamente las tres famosas figuras de la ola número uno, que viene siendo el Wii Fit Trainer, Villager y Marth. Entonces,
¿Por qué son más escasos que los demás? ¿Que la gente compra más esos?
Pues yo creo que aparte de que tienen bastante demanda, yo creo que hicieron menos figuras de Villager, de Wii Fit Trainer y de Marth. Obviamente no va a ser tan popular como Mario, que siempre se va a vender. Y yo creo que hicieron menos figuras y se acabaron completamente. Aunque supuestamente van a hacer una ola número 2 específicamente de la figura de Marth. Entonces esperemos que eso pase. Pero Emiru69 nos comenta que sus amigos de España, tanto en España como en el resto de Europa, no tienen tantos problemas como los tenemos aquí en América. Por último, sobre los amigos, nos comenta que no necesariamente los compra por las funciones que tienen dentro de los videojuegos, pero que también las compraría simplemente porque son figuritas de Nintendo. Y la verdad, yo haría lo mismo. Por ejemplo, la figura de Mega Man y la figura de Pikachu, la figura de Kirby, la figura de Toon Link son adorables. O sea, están excelentes, la calidad se ve muy bien, las comprarían que no hicieran nada. Y es por eso también que muchas veces ni siquiera las saco del empaque, porque aparte de que algunas son raras, se ven muy bien dentro del empaque. El empaque está bien diseñado, o al menos eso es mi opinión. Por último, y para cerrar la sección de todas estas redes sociales, Emirio69 nos comenta que le encanta nuestro podcast, dice que se divierte bastante escuchando lo que llama sus aventuras de soltería, o sea, las aventuras de Ricardo. Dice que sigue creyendo que tendría que vender parte de las historias a un canal de telenovelas venezolano y así ganar algo de dinero. Bueno, él también ha tenido una historia incómoda. Entonces, nos quería comentar que hace tiempo, cuando estaba viviendo en Barcelona y estaba soltero, dice que le envió un mensaje de texto bastante sexual a su mejor amiga por error, en vez de enviárselo a la persona con la que tuvo una serie de citas los días previos. Pero, afortunadamente, la amiga le llamó riéndose por el momento y él se quería morir de vergüenza. Así que Esa es la historia de nuestro amigo Emiru69, así que vayan y síganlo en Twitter. Y sí, tengan mucho cuidado con lo que mandan por Instagram, por Snapchat, por donde
sea. Grindr.
Por Grindr, siguiendo a muchachos populares en Instagram en otros países, Ricardo.
Yo solo estoy preparando terreno.
Ándale, pues muy bien. Bueno, de todos modos, muchas gracias a Emiru69 por habernos mandado este correo. Y ya saben, Si algunos de ustedes quieren mandarnos correo, ya saben dónde hacerlo. Es lapalancapodcast@gmail.com. Pero bueno, ¿qué has estado jugando, Ricardo?
Bueno, la verdad es que no he tenido, o sea, no sé si es que no he tenido las ganas, no he tenido el tiempo, no sé. Es que también he estado viendo, ha sido una de esas épocas donde he estado cansado física y mentalmente que en vez de jugar algo me pongo a ver televisión. O sea, me estuve como que poniendo al día con muchas series que no veía hace tiempo, como Mad Men, Walking Dead, Flash. Y aparte de que se estrenó hace poco o sea, me he estado viendo también X-Files, o sea, Expedientes Secretos X. Y hace poco se estrenó la tercera temporada de House of Cards, que la vi en un solo día, la temporada.
¿Qué tal está esa serie? Porque la verdad es que yo nunca la he visto y he oído que está muy bien.
La serie es súper buena, está muy buena escrita, muy bien escrita, y el casting, o sea, tú dices como que en verdad no pudiera haber habido mejor casting. Y los dos personajes principales, o sea, el principal que es ay, ¿cómo se llama ese actor? Se me olvidó el nombre. Bueno, el actor ese actor, el que salió también, el que actuó en Call of Duty.
Ajá.
Ay, se me olvidó el nombre.
Sí,
¿Cómo se
ya sé.
llama?
Sí, ya se me olvidó también. Pero bueno.
Bueno, ese actor el que hace, la actriz que hace de la esposa son súper buenos. O sea, son excelentes actores. Se llama Kevin Spacey y la que hace de la esposa se llama Robin Wright. Y, o sea, es una serie excelente. Si te gusta. O sea, no creas que es como que un drama aburrido y todo eso. O sea, hay mucha política y a veces hablan de cosas que yo no entiendo. O sea, porque yo no tengo idea de la política en Estados Unidos, pero, o sea, tú el verlo y ver cómo las cosas se desarrollan, tú dices, wow, qué inteligente que es esta serie, me siento inteligente viéndolo. O sea, es súper, es bien, o sea, a mí me encanta, la verdad. O sea, yo te recomiendo que la veas. Todas las temporadas me han gustado, hay tres hasta ahora y está en Netflix, es original de Netflix, entonces deberías verlo. Pero bueno, o sea, aparte de estar viendo series, en verdad no he jugado casi nada, pero tuve la oportunidad de empezar a jugar Legend of Grimrock, que es un dungeon crawler. Creo que es muy inspirado en los primeros dungeon crawlers RPGs que existieron en computadora, donde tú avanzas por bloques, por así decirlo. Tú caminas por bloques dentro de un laberinto que digamos que es muy genérico y muy poco variado. Y tú peleas, o sea, cuando te pones frente a frente a un enemigo, tú peleas. O sea, tú eres como que es en primera persona, pero tú eres como si fueras cuatro personas al mismo tiempo. Y tú tienes que hacer clic en tiempo real los ataques que hace cada uno de tus personajes. Y la verdad tengo que decir que no es mi tipo de juego. La historia no es lo principal, o es muy como genérica, o muy cualquier cosa. Y los personajes, o sea, no hay como que un personaje que te lo presentan al principio de la historia, porque aunque tú seas un personaje genérico, es decir, que tú no eres un personaje importante en la historia, o sea, tú eres generado o sea, tu personaje es generado por el jugador, ¿verdad? Tú generas tu personaje. Y usualmente en un juego así, tú no eres muy importante en la historia, sino más bien los personajes que tú te encuentras alrededor. Pero en este juego, no hay personajes, al menos al principio, no hay personajes que sean. No hay personajes. Entonces, en el primer momento que morí en el juego, regresé al inicio del laberinto, del dungeon, y yo dije, bueno, aquí se acabó mi juego. Y cerré el juego y lo desinstalé. O sea, es como que. Para esto, este juego lo tenía comprado desde hace 2 años, creo. Me acuerdo tanto que lo compré en mi viaje a Austria cuando me fui a como que a reunir con los integrantes de mi empresa. Y había como que una promoción en Good Old Games, en GOG.com. Y ese fue uno de los juegos que decidí porque la promoción eran 5 juegos por $15. Y lo tenía ahí. Y no sé, ahora lo decidí jugar. Y más que nada porque había una situación relacionada en el trabajo y quería saber más o menos cómo era el juego por investigar, por así decirlo. Y la verdad es que no es mi tipo de juego. No sé, la verdad, no lo recomiendo. Sí, a menos que lo encuentren a $1, $2, por ahí, yo la verdad no recomendaría Legend of Grimrock. Aunque he escuchado a otras personas que le gusta bastante, que es genial, es increíble, bla, bla, bla. Y bueno, y supongo que si tú eres de esos que jugaste al principio en computadora, si jugaste, que jugaste en computadora los Dungeon Crawlers, tal, y tú eres así, la nostalgia y todo eso, tal vez, bueno, tal vez sí te guste. De ahí jugué Never Ending Nightmares, que es un juego que yo fui backer del Kickstarter, es un juego de Kickstarter. Y que ya estaba, ya sabía, ya había salido hace tiempo, ya estaba listo hace unos meses, pero simplemente no había tenido la oportunidad de jugarlo. Y dije, bueno, vamos a jugarlo. Y lo que tengo que decir de ese juego es que al principio tiene un arte muy específico. Es como si fuera. Es como si fuera dibujos. Dibujos, no diría hechos por un niño, pero dibujos que es como los que tú encontrarías en un cuaderno. Donde o sea, que es todo hecho, digamos, como que si fuera con lápiz, líneas de lápiz, las sombras son hechas con rayas y no hay interfase. Entonces parece que tú estuvieras viendo una película o estuvieras viendo un dibujo animado mientras lo juegas. O sea, es muy bonito el juego. Es muy bonito de ver. Y al principio, o sea, te mesmeriza, te quedas así como. ¡Wow! ¡Qué bacán este juego! O sea, ¿cómo se ve? Pero el juego creo que dura alrededor de 2 horas. 2 horas si es que lo completas una sola vez, porque tiene como tres finales distintos. Pero ya después de la primera media hora, ya como que tú dices, o sea, no, en verdad como que no hay mucho de este juego. Lo mejor del juego es el arte. Pero de ahí en verdad solo se trata de caminar, o sea, caminar y caminar y caminar y caminar y tal vez esconderte un ratito, caminar, 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 porque es un side scroller por si acaso, no es en primera persona. Entonces, ya como que se vuelve aburrido más o menos y yo la única razón por la que lo terminé es porque yo sabía que no iba a durar más de 2 horas. Si no, ya lo hubiera acabado. Y los otros dos finales yo dije, o sea, yo no voy a jugar. Toda esa parte. Es que es demasiado repetitivo y en verdad no tiene replay value. Ni siquiera, para mí ni siquiera los otros finales tenían replay value. Lo que hice fue buscar en YouTube los finales. Y la verdad es que mejor que ni los jugué porque no creo que era lo más rewarding que pudiera haber. Más bien.
Ahora, alto, alto ahí. Me parece que este fue uno de los juegos que habíamos mencionado antes y tenía que ver algo con los trastornos mentales de uno de los desarrolladores del equipo que hizo este juego, ¿no? Entonces, estabas. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que, ¿cómo considerabas tú que iba a ser algo entretenido o rewarding considerando de lo que se trata el juego, que viene siendo la salud mental?
Claro, o sea, en cuanto a lo rewarding y todo eso, me refería, o sea, son los finales, o sea, no me refiero a que, congratulations y como que chispitas, no, sino como que, o sea, mira, hay tres finales, no los voy a hacer spoiler, hay tres finales y cada final le da un, la palabra no es contexto, le da un significado distinto a la historia. Es decir, digamos que yo te cuento, o sea, yo juego el juego y del punto A hasta antes del final es siempre lo mismo, pero, o sea, tú más o menos entiendes lo que está sucediendo. O sea, hay una chica y hay esto y hay este otro aquello, pero el final es lo que le da el significado a todo el resto. Y el final que yo recibí originalmente yo jugando, me pareció ok, o sea, interesante, normal. Pero yo luego en internet, en YouTube, vi los otros dos y la verdad es que me parecieron, aunque sean basados en un trastorno o un problema mental del autor, me parecieron que eran demasiados clichés. O sea, que es algo que tú puedes encontrar en una película de terror o la típica cuando una película de terror mala o la típica de. Tú has escuchado los típicos mitos sobre la serie, por ejemplo, Doraemon. Ah, en verdad, el personaje principal, Nobita, siempre estuvo en coma. O que Ash siempre ha estado en coma y el mundo Pokémon no existe. Ya, algo así. Es como que tú sabes que el típico mito para cualquier cosa es que el niño estaba en coma. Ya. En este caso, el final no hay nadie en coma, pero te encuentras con finales así de clichés, ¿me entiendes? Entonces, y además sabes que si yo no tuviera el contexto del que el creador lo basó en sus problemas mentales, yo hubiera dicho, o sea, que el arte y ciertos elementos del juego, o sea, como que son entretenidos, pero parece que los hubieran alargado así por un montón y tú no te hubieras dado cuenta nunca, o sea, tú nunca hubieras pensado, ni siquiera se te hubiera cruzado que se basa en problemas mentales. Porque yo sabiendo eso, cuando lo jugué, me había olvidado por completo y nunca lo volví a considerar. Porque simplemente parecía una historia de terror. Pero yo siento que este juego, si hubiera sido más... O sea, yo siento que es un juego que pudo haber durado una hora y que lo alargaron 2 horas. Pero lo alargaron de una manera de hagamos pasillos más largos, hagamos más puertas. Me explico, o sea, no hay contenido real, sino que más como una repetición. Y yo entiendo que a veces hay que alargarlo porque a veces es malo malo por marketing o por cualquier otro sentido tener un juego tan corto, porque simplemente muchos de los jugadores piensan que el tiempo que dura el juego es lo que vale el juego, cuando en verdad no es así. Pero o sea, yo pienso que más corto hubiera sido mejor, tal vez se pudieran haber enfocado en otras cosas. Y o sea, para el juego es maravilloso visualmente, pero no me parece que el juego debería valer $15. Pero no sé, o sea, es mi opinión personal, porque igualmente si tú lo ves en Steam, vale $15, tiene casi 600 reviews y en general es mostly positive, que es un poco antes de positive y más arriba de mixed. Y usualmente, o sea, si tú ves las discusiones dentro de Steam de este juego, la mayoría hablan de lo corto que es o del precio. Pero igualmente hay personas que obviamente le gustan, porque tú te pones a ver el Community Hub en Steam y hay arte. Hay gente que ha hecho arte basado en el juego y me parece súper chévere. O sea, yo en verdad, en comparación con Legend of Grimrock, yo sí recomiendo Neverending Nightmares, pero si es que pueden, o sea... Pero, o sea, no esperen que sea como que algo súper revolucionario, pero es como que es un buen juego para perder un poco de tiempo si es que no tienes nada mejor que jugar o si quieres jugar algo corto, porque, por ejemplo, a mí a veces me gustan jugar cosas cortas o por episodios, como a mí me encantan los juegos de Telltale Games que terminan y ya simplemente tengo que esperar a que esté el siguiente episodio en vez de como que cuando un juego está completo. Que yo a veces como que yo digo, chuta, ya quisiera que termine, pero en cambio cuando me lo dan por episodios siento que es más es mucho mejor para mí, en mi forma de jugar. Entonces, si a ti te gustan un juego corto, una historia corta y súper bonito, o sea, súper chévere el arte y entretenido, y si te gusta más así terror o medio psicológico, sí recomiendo Neverending Nightmares, pero no era lo que yo esperaba que iba a ser, eso sí digo. Y finalmente, luego de haber terminado jugar Neverending Nightmares, empecé a jugar Child of Light, que es un RPG, o sea, es un side-scroller con batallas RPG a lo Final Fantasy, pero no por turnos, es por turnos, pero con un sistema de charging, por así decir. Es decir, no es que son turnos exactos, sino que depende también de la velocidad y o sea, para que se te llene tu barra, por así decirlo. Creo que eso hay en Final Fantasy X2, si no me equivoco. No me acuerdo en qué Final Fantasy hay eso de que tienes que esperar a que la barra se llene. Creo que Final Fantasy 2 o 3, no me acuerdo. Y bueno, el juego Child of Light tiene bonito arte y me gusta cómo es un RPG con esta combinación de arte. Pero debo de decir que no tiene nada de malo esto, pero no, o sea, para mí algo muy importante siempre es la historia. Y cuando la historia no es fuerte o no le dan mucha importancia, como que a veces no me pego mucho al juego y es muy fácil para mí dejarlo de jugar o olvidarme de jugarlo. Porque Child of Light, la historia es como un cuento de hadas, no un cuento de hadas, como un cuento de niños, como un cuento, sí, más o menos como un cuento de hadas, un cuento de niños. Entonces ya te imaginas que la historia en sí es como light, así como super light, no tan seria, no tan brainy. Entonces, es como que súper simple, súper fácil de digerir y todo eso. Entonces como que no es que me atrae demasiado. Entonces, igual sí lo voy a seguir jugando, pero es muy posible que no lo termine. Creo, me da esa impresión que no voy a terminar este juego, a menos que sea corto. Si es corto, probablemente sí. Pero si a ustedes no les importa, de nuevo, o sea, si a ustedes no les importa la historia, mientras haya algo al menos, sí les recomiendo Child of Light. Sí, es bonito, es agradable a la vista y tiene un sistema RPG. Que es suave, pero no es así súper simple. Un poquito, yo diría que si alguna vez alguno de ustedes jugaron Custom Quest, es un poco más complejo que Custom Quest, pero no extremadamente como Final Fantasy. Y bueno, eso es lo que he estado jugando. ¿Y tú, Mario, qué has estado jugando?
Pues de verdad yo no he estado jugando mucho. Así que lo único que jugué fue Guild Wars 2, como siempre, todavía un poquito obsesionado. Sí entrené, como había mencionado antes, a los dos amiibos, así que jugué un poquito de Smash Bros. Para Wii U. Y juego brevemente, porque a veces juego en línea y voy al método de For Glory, o sea, y me destrozan completamente. Entonces, o sea,
Te arrastran de la
sí,
peluca.
completamente. O sea, y a veces hasta terminas bien golpeado y arrastrado y humillado. Así que ya, no. Así como que juego unas, dos, tres batallas y ya, y lo dejo. Y lo raro es que de repente dije, ¿saben qué? Mejor voy a jugar Killer Instinct para el Xbox One. Y me gusta mucho ese juego, de hecho, especialmente los combos, los combo breakers, los counters, etcétera, etcétera. Pero, o sea, también es muy complicado. Una de las razones por la que quise ver un poquito más de Killer Instinct es porque ahorita están en la temporada número 2, en la que van a agregar 9 peleadores nuevos y ya tienen a 6, así que les faltan 3. Entonces quería ver qué es lo que habían agregado al juego. Fuera de eso, no he jugado mucho. El podcast, ¿qué será? Me parece episodio número 26. Había mencionado que estaba tratando de completar un poquito mi colección. Así que fallé miserablemente para el mes de febrero. Estaba pensando en terminar el juego de Super Nintendo de Super Metroid. Pero obviamente estuve fuera de la ciudad. Entonces ahí ya me perdí una semana y luego estuve enfermo y estoy el otro, así que ya no tuve mucho tiempo para jugar juegos que debería haber jugado de mi colección de Nintendo y de mi colección extra, pues ni se diga, tampoco jugué nada. Entonces espero para que este nuevo mes pueda terminar varios juegos, tanto de Nintendo como de los demás, y no seguir simplemente jugando como mis juegos de relleno. Lo único que sí hice, y estoy confesando, es que sí compré gemas en el shop de Guild Wars 2.
¿Y qué pasó con la austeridad?
Pero lo compré con el gift card que tenía. Así que, ajá. Así que cuernos. Especialmente ahora con esto de que van a traer el juego a Xbox One. Entonces, como yo tengo una de las cuentas desde beta y compré el paquete de dioses, o sea, básicamente cada dios que sale en el juego me lo dan gratis, así que tenía así como que, no sé, algo como 6 dioses creo que ya habían salido y yo jamás los había tocado. Entonces, quería entrar un poquito para ver los nuevos cambios y algunos de los nuevos modelos en los personajes, y algunos tienen nuevas texturas y se ven muy bien. Volvieron a cambiar el mapa de Conquest, se ve excelente. Así que sigo jugando un poquito de Smite, no tanto como antes, pero ya un poquito más. Así que compré gemas porque estaba tratando de obtener ciertos ítems cosméticos para ciertos dioses, y sí pude obtener dos de los que me gustaban. Así que ya después de eso ya me doy por bien. Pero bueno, eso ha sido básicamente lo único que estaba jugando en estas semanas. Y de una vez nos vamos a ir a unas noticias que han. No mucho, simplemente algo que me dio mucha felicidad, y eso es de que el Unreal Engine 4 ahora es gratis para todos. Así es, gratis, gratis, completamente gratis. Bueno, gratis con un asterisco, pero gratis de todos modos para poder desarrollar videojuegos. Y además, aparentemente, Unity 5 ya salió, y ellos también tienen un programa de una licencia personal y profesional, así que para todos aquellos que ya estén utilizando Unity, para que vean todo lo nuevo dentro de esta versión de Unity. Así que por favor vayan a ver eso. Y como siempre, para todos aquellos que no sepan sobre la manipulación de assets tridimensionales dentro de todo esto, y si piensan que tal vez desarrollar un juego en dos dimensiones o simplemente de texto será más fácil, como siempre recordarles que está Construct 2, que también es gratis, siempre lo ha sido, así que por favor vayan y lo puedan obtener y empezar a desarrollar juegos en dos dimensiones. Y como siempre, Twine también ya tiene una nueva versión, Twine 2.0, así que también está disponible para todos aquellos que les gustan las historias de texto, etcétera, etcétera. Así que no hay excusas, por favor, vayan y cualquiera de estas herramientas para hacer videojuegos, por favor, empiecen a hacer sus videojuegos. Y ya, es todo, es todo. Bueno, no se crean. Antes de irnos, quería hablar brevemente sobre franquicias de videojuegos que saturan el mercado y que eventualmente o se hacen muy malas o simplemente dejan de vender porque hay demasiada saturación. Entonces, esta discusión sobre básicamente ordeñar la franquicia empezó porque estábamos hablando de un juego que se llama Five Nights at Freddy's, que aparentemente es un juego indie, está en Steam. Y salió y parece que fue bastante, supongo que comercialmente
O sea, hay
fue
Five
un suceso.
Nights. Sí, porque, o sea, Five Nights at Freddy, hay tres juegos ahora. Y eso fue, o sea, yo estoy casi seguro que fueron en menos de 6 meses los tres juegos. O al menos en ocho, alrededor de 8 meses. Y, o sea, eso es muy poco tiempo para sacar tres juegos de la misma franquicia, por así decirlo.
A ver, vamos a ver, voy a investigar poquito porque la verdad es que yo sé que esta franquicia es muy emotiva porque, bueno, cuando yo estaba creciendo en México no había este tipo de establecimientos, pero una vez que estaba en los Estados Unidos, obviamente está todo este tipo de como pseudo Arcadia, supongo, en el que se vende comida, como viene siendo usualmente pizza, etcétera, etcétera. Hay ma algunas maquinitas y a veces tendrían shows en vivo con ya sea mascotas, y en este caso viene siendo animatronics. Entonces, déjame investigar brevemente. Es por eso yo creo que ha sido popular, porque fue así como de que mezclando este sentimiento, esta nostalgia por estos lugares de la infancia con este género de horror y point and click adventure. Entonces, aparentemente el primero de esta serie fue en el 2014, efectivamente en agosto. Entonces, y la segunda en noviembre, wow. Entonces sí salió casi que 2 meses,
Sí.
supongo, y ahora estamos teniendo la tercera parte, correcto.
Y fue todo un boom, yo creo que porque bastantes de los. Yo diría que es un juego muy como para YouTube. O sea, es decir, es la típica de para ver al que está jugando y que se asuste y ver cómo reacciona y todo eso. Y asimismo, o sea, hicieron videos al respecto, PewDiePie y todos esos.
Streamers o Let's Players.
Claro, y por sea bueno o sea malo, esa exposición, o sea, es una clase de publicidad. Y eso le despertó a la gente la curiosidad. Y obviamente, como el juego no es muy caro, entonces la gente lo compró y supongo que fue un éxito. Y lo que yo pienso es que tal vez el creador, está ordeñando la vaca. O sea, es como que hazlo mientras puedas.
Sácale hasta el último centavo que puedas mientras puedas.
Sácale hasta la última gota de leche. Qué feo que suena eso, solo porque somos gays. Pero bueno, o sea, yo me puse a leer un poco sobre el creador de esta serie y algo que me pareció interesante es que él hacía juegos religiosos. Y él, sus juegos religiosos se los criticaban porque el arte era muy, parecían robots, o sea. Los personajes parecían robots. Era feo ya, tenía un arte feo. Y él utilizó, en vez de como que dejar de hacer juegos, él utilizó ese arte feo que hacía para hacer un juego de terror. Entonces, bien por él, muy buena idea, pero no sé, o sea, como que tres juegos en menos de 8 meses.
Sí, mira, esto se me hace similar a lo que pasó con Guitar Hero. Entonces, tenemos un concepto que es fresco, bueno, relativamente fresco, porque en cuanto a juegos de ritmo, entonces siempre ha habido juegos de ritmo en Japón y todavía los hay. Entonces, hubo una época en que los juegos de ritmo y en lo que se basa es básicamente música pura, fueron muy populares, como viene siendo DDR y, Pump It Up, etcétera, etcétera. Pero creo que Guitar Hero fue uno de los primeros juegos que, no sé, que tuvo este nivel, supongo, en cultura pop, que aunque tuvieras tú primos que no les interesaran los videojuegos, pero sí les interesaba Guitar Hero. Entonces hubo como esta explosión, ¿no? Este interés en Guitar Hero, pero creo que como que esa flama como que se quemó muy fuerte y desapareció porque creo que saturaron precisamente el mercado porque estaban sacando Guitar Hero 1, 2, 3, World Tour, Aerosmith, Green Day, Rock the 80s y no sé qué, cuántas cosas más. Entonces, yo digo que siempre debe de haber un balance, ¿no? Hay que, no sé, o sea, de cierta manera quiero entender a Five Nights at Freddy's porque al mismo tiempo es un juego indie y no va a tener supongo que el mismo nivel de exposición que tiene una franquicia como Guitar Hero, pero al mismo tiempo diría yo que, no, 3 juegos en 6 meses. Sí es mucho. Tal vez si fuera así como que parte 1, parte 2 o parte 3, como fueran los episodios, como estabas mencionando tú, de Telltale Games.
Entonces sería más como la forma en que lo marketeas.
Sí, pero la
Porque
forma
por último,
de...
en vez de llamarse Five Nights at Freddy's 3, si se llamara Five Nights at Freddy's Episodio 3, sería distinto.
Sí, sería distinto.
Sí, o sea, es como que todo es una ilusión.
Así es, no, y básicamente, y de nuevo retomando el tema de Guitar Hero, también tenemos aquí a Rock Band que viene siendo desarrollado por Harmonix, que son, ellos siempre se han esforzado y esmerado en tratar de utilizar la música en mecánicas de juego interesante, y tienes que, ellos solamente sacaron Rock Band me parece 2, y luego después de eso simplemente estaban... Me parece que al último sacaron Rock Band 3, pero siempre podías hacer download toda la música que ya habías comprado de la versión pasada. Y además empezaron a simplemente sacar mucho DLC. Entonces cada semana tenían nuevas canciones y estaban tratando de mantener ese mismo juego vivo y al mismo tiempo tal vez sacando un poquito de dinero mediante el DLC, pero de una forma muy orgánica en vez de algo así como forzado.
Eso me parecía súper chévere de Rock Band y yo sí compraba canciones. Y eso es algo que en verdad me gustaría que Just Dance hiciera también, porque, o sea, mira, entre Just Dance 4 y 2014 no hay mucha diferencia. Entre el 2014 y 2015 hay un poquito, pero así un poquito. Pero el juego en sí, o sea, es lo mismo, porque la interfaz no ha cambiado mucho y el 2015 creo que la mayor diferencia que tiene es que hay diferentes tomas de cámara en los videos, pero igualmente, o sea, yo sé que en Just Dance es un video lo que está de fondo, no es algo que sucede como que en tiempo real en un engine o algo así, ¿me entiendes? Entonces, no entiendo por qué en vez de sacar como que un juego nuevo cada año, ¿por qué no sacan más bien más DLC y preparan un gran cambio para el siguiente juego? Porque yo sí compraría DLC de Just Dance. Yo lo hago, lo compro, pero no hay apenas, creo que tal vez máximo entre cada nuevo Just Dance hay máximo 7 canciones. Y algunas de esas canciones son de versiones anteriores del juego, o sea, de los juegos anteriores.
¿Tú crees que tal vez sea porque Just Dance es una serie que está más bien enfocada en el mercado casual y como que ellos prefieren así como que, oh, ¿qué es DLC? No importa, no sé, y como que están más enfocados en que, ah, nada más compraré la versión que sigue, o sea, la secuela, que es supongo más fácil ir a comprar la nueva versión que tratar de navegar el sistema de como DLCs y Xbox Live y PlayStation Network, etc., etc.
Puede ser, pero yo creo que, o sea, en el día de hoy, o en hoy en día, como que las personas que juegan Just Dance, yo creo que usualmente son más jóvenes que mayores. Y por el hecho de que tienes que moverte mucho y es energético y todo eso. O sea, yo creo que es un mercado más joven el que juega Just Dance. Y el mercado joven del día de hoy, o sea, si tú naciste en el 88 para arriba, tú de ley tienes que saber qué es DLC, o sea, o por lo menos tener una idea básica. Entonces, yo creo que no es esa la razón. Puede ser que, ¿sabes qué? Sí, puede ser que sea, pero no me parece que es como que muy, muy como que concreta, o sea, no muy válida, por así decirlo. Lo que podría hacer es que más bien, por el hecho de que el mercado es casual y en verdad, o sea, saben que es un DLC, pero no es que están así súper conscientes de si es mejor, peor o lo que sea. Tal vez el hecho de vender un juego nuevo por completo, en vez de estar mandando DLC, es más, hace más ganancias. No estoy seguro, la verdad.
Bueno, eso podría ser. Pero hablando de ganancias, también quería comentar sobre, por ejemplo, en una serie, habíamos hablado de Five Nights at Freddy's, que es como un fenómeno indie, pero al mismo tiempo se trata de enfocar o trata de, supongo, no explotar, pero el gancho es esa memoria, ¿no? Esa memoria, esa infancia, en este tipo de establecimientos. Y también tenemos cosas que son tanto supongo que odio el término hardcore gamer, pero supongo como el mercado gamer y el mercado casual, como viene siendo Guitar Hero, y también tenemos a Just Dance, pero también tenemos otras franquicias que son así como que súper populares entre gamers, pero que también son bien ordeñadas. Ahora, yo había mencionado Final Fantasy, y no me refiero a los Final Fantasy numerados, sino a los Final Fantasies que ocurren en medio de estas numeraciones, como lo viene siendo el 10-2 o toda la colección. Ese nombre raro que era no Nobula Chrysalis Collection, que venía de Verses 13 y toma tuya, mía, te la presto y todo eso.
¿Qué?
Y también en el caso de Final Fantasy VII era este juego que me parece se llamaba Dirge of Cerberus. Entonces,
Había Dirge of Cerberus y creo que. Pero eso fue mucho después. Y también Crisis Core fue mucho después.
pero también es ordeñándolo, o sea, no puedes decir que, digamos, uy, Dirge of Cerberus era así como que una parte integral de la saga de Final Fantasy VII, sino más bien fue
Claro.
así como de que, no sé, o sea, se me hace que al
Y
menos,
ahora hay un juego móvil de la motocicleta de Cloud.
bueno, pero al menos, por ejemplo, en este, en estas, no secuelas, sino como
Spin-offs.
historias aparte. Si son como historias aparte, y eso digo que, ok, tal vez lo puedo tolerar un poco, porque al menos en el caso de Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII es así como que un subtítulo. Un subtítulo, pero no es, o sea, es obvio que no es una secuela. En cuanto a Final Fantasy X-2, o sea, amo y odio este juego. Amo y odio este juego porque creo que es una bofetada en la cara de Final Fantasy X.
Sin hacer muchos spoilers, porque, o sea, yo lo jugué un poco cuando salió y yo me compré la colección HD y sí lo quiero jugar. Y a mí, lo poco que jugué me gustó, porque, o sea, eso de vestir a las chicas y ser fierce mientras peleas, o sea, a mí sí me gustó.
O sea,
Pero
sí, o
¿por qué
sea,
es una
no te estoy diciendo que
bofetada?
no. O sea, sí, básicamente, si quieres hacer que eres RuPaul's Drag Race Final Fantasy Edition, ok, y vas a hacer así lip sync for your life, pero en realidad estás haciendo batallas. De hecho, el sistema de batalla de Final Fantasy X2 me encanta mucho. Creo que es un sistema de batalla muy bueno, pero creo que el punto de muchos RPGs es la historia. Y la historia de Final Fantasy X2 es una cacheta, es una bofetada guajolotera de telenovela en la cara, en el rostro
No me
bello
spoilees, no
de
me spoilees.
Final Fantasy X. Eso es lo que es. Lo siento mucho, Ricardo.
Ya veré. Cuando lo termine de jugar, ahí daré mi opinión.
Entonces, próximamente es Mario contra Ricardo en el episodio de Final Fantasy X2.
Y es más, o sea, yo sé que el 13, 13-2 y el Lightning Returns son en general malos. 13 más o menos, 13-2 mejor. Lightning Returns una caca, pero igual planeo en algún momento de mi vida jugarlos, porque no
Y
sé.
mira, a mí de hecho a mí Final Fantasy XIII me gusta. Creo que, no sé, o sea, algo está desbalanceado en ese juego. No sé si es simplemente, no sé, porque de hecho a mí el sistema de combate me gusta bastante. Creo que es bueno. Y la historia, creo que la historia de los personajes dentro de Final Fantasy 13, la historia de los protagonistas es increíble. Me encanta y me gusta cómo la historia de todos estos personajes, incluso sus historias personales, afectan todas sus decisiones. Mas, sin embargo, el mundo, la historia del mundo o el lugar en el que pasa todo esto, o sea, es muy pobre, la verdad.
A mí, sinceramente, mira, yo jugué el 13 hasta la parte de la cabeza gigante, que creo que esa es la mitad del juego. No estoy seguro qué parte es. El man ese que se transforma en esa cabeza.
El
Bueno.
Barthantelos, o como se
Sí,
llame.
ajá. Sí. Y luego caes como en un subterráneo, no me acuerdo. El punto es que yo me acuerdo que a mí me gusta. A ver, lo que a mí me gustaba bastante la historia del personaje. ¿Cómo se llama el chico? Creo que él iba con Vanille.
El del boomerang.
Sí. Me gusta, o sea, me agradaba bastante ese personaje y me agradaba bastante también Vanille. Esos dos personajes, como que su química entre ellos, porque ellos dos iban juntos, ¿verdad? La química entre ellos dos me gustaba. Snow me parecía aburridísimo, el típico como que anime, el man bacán, así como, no sé, me parecía. Y Lightning, aunque como que la man sea muy seca, por así decirlo, como que me intrigaba bastante. Y lo único que sí encontré que Final Fantasy XIII es que era tan confuso entender el lore del mundo al principio, esto de Falsi,
La sí.
Alsif, Lassif, Falsi, o sea, es como que no entendía que, o sea, el mundo dentro del mundo, qué es ese cascarón, no sé, no entendía nada, o sea, me puse a leer como 3 veces el manual que te cuentan más o menos como que un resumen en sí del mundo, pero así no entendía absolutamente nada, no tenía idea de lo que estaba pasando, o sea, es como que a veces me confundía. No, o sea, eso me pareció súper raro porque es el único Final Fantasy que me ha sucedido eso, que se me hace difícil entender el mundo. Entonces.
Y creo, bueno, parte de eso es básicamente porque tal vez no hicieron mucho esfuerzo por tratar de explicar qué es lo que está pasando en el mundo, tanto como Grand Pulse, como en esta otra, supongo, planetoide o luna.
Cocoon, creo que se llamaba.
Cocoon, así es. Entonces, se me hizo algo como de que está bien, creo que estás tratando de explicar una historia muy personal sobre todos estos personajes y se me hizo excelente, pero cuando no tienes un lugar y válgame, yo decía, vas a llegar a Grand Pulse y de repente va a haber como todo este lore que va a pasar y simplemente no estuvo ahí, entonces no se me hizo mal, pero se me hizo que fue una oportunidad en la que fallaron y especialmente porque para Final Fantasy XIII-2 ya tienes todos estos personajes con los que has establecido una relación. ¿Y de quién se trata la historia? De la hermanita. Ay, qué tierno. No, adiós. Adiós, adiós, adiós. No, no me gusta. Y la verdad, no he jugado 13-2. Sí lo tengo, pero no lo he jugado. Y la verdad es que no me interesa. No me interesa. Se me hace de nuevo otra oportunidad perdida que ya hayan tenido todos estos personajes que ya los han caracterizado, que ya sabemos quiénes son y sus motivaciones y que ahora pueden enfocarse en tal vez desarrollar literalmente un mundo nuevo y simplemente no lo hacen y hacen este sistema de esta mocosa con las tren no la trenza con su esa ¿cómo se llama? Su peinado raro de lado y este otro con sus pantaloncitos raros y como medio estilo Pokémon y no sé, no, no, definitivamente no, se nota que estaban tratando de hacer algo nuevo, supongo, o no estaban tratando de hacer algo, no sé qué tipo de estaban haciendo ahí, pero se nota que tenían demasiados assets y que lo único que tenían que hacer es de nuevo ordeñar a la vaca para sacar otro título y a ver quién lo compra. Entonces, no, simplemente no.
Claro, como Assassin's Creed. Aunque bueno, en Assassin's Creed también no es que tienen un montón de assets porque bueno, también depende mucho de la época, pero eso de que salió Rogue y Unity al mismo tiempo y de una anunciaron el siguiente, no Liberation, ¿cómo se llama? Liberation, no. ¿Cuál era Liberation? No, ese es el de la chica,
Sí, el portátil.
Revolution, no sé, el que va a salir, el que es en Londres o algo así.
Ajá.
O sea, es como que me parece que para hacer un juego complejo y, o sea, complejo y más o menos extenso, los están sacando súper rápido. Y en especial eso de que sacaron dos al mismo tiempo.
Sí, se me hace como de que yo, o sea, yo de hecho, ok, voy a ser honesto, nunca he jugado un Assassin's Creed. Jugué brevemente el primero, se me hizo interesante, pero supuestamente el mejor es Assassin's Creed 2.
Sí.
Y la verdad es que, así como que, entre tanto, así ya es como tanto título de Assassin's Creed y luego como para que el 2 sea el mejor, así como de que, ay, no.
Claro, ese es el problema también, que sabes que tal vez los juegos, o sea, Unity, Rogue y todos los que van saliendo, tal vez no son tan malos. Pero el hecho de que salgan tan rápido hace dar la impresión de que no les están poniendo tiempo y esfuerzo y no los están puliendo. Pero puede ser que eso no sea verdad. Bueno, en verdad como que se ha demostrado más o menos que sí es verdad. Pero igual, o sea, es como que yo creo que deberían calmarse un poco y tratar de hacer más bien un mejor juego. En cuanto al 2, no sé qué tan viejo se ha de sentir ahora. Porque yo lo jugué casi cuando recién salió. Y me encantó, en verdad, la historia es buena, te interesa el personaje, es chévere, yo te lo recomendaría. Y la verdad no necesitas jugar, o sea, tú solo necesitas jugar el primero. No necesitas jugar en sí, bueno, a menos que quieras verlo, quieres ver la historia de la vida del personaje principal de Ezio, no necesitas jugar ni Revelations, ni Brotherhood, ni Revelations, porque Assassin's Creed 2, o sea, es como una trilogía, el 2 y esas dos como continuaciones, que no son unas continuaciones, yo no las consideraría continuaciones, sino más bien como expansiones, porque es casi que lo mismo, pero en diferentes lugares, así.
Pues no sé, simplemente sea como que se me hace tan X al mismo tiempo. Y es triste porque digo, ok, se supone que ya estamos en una nueva generación. Y hay ciertas veces como que digo, oh, wow, por ejemplo, veo tal vez el nuevo Assassin's Creed y veo que está saltando como de un barco pirata hacia el mar del Caribe. Y como digo, oh, wow, eso se ve muy bonito. Pero al mismo tiempo, si la gente me está diciendo que la mejor versión es la número 2, entonces como que no me interesa mucho. Aunque, por ejemplo, y eso es raro porque en otras franquicias, por ejemplo, Call of Duty, sabemos que siempre vamos a tener un Call of Duty cada año. Inclusive parece que ya vamos a tener dos al año, no estoy seguro. Pero, o sea, creo que el único Call of Duty que jugué fue, creo, Call of Duty Modern Warfare 2.
Yo también jugué ese.
Y lo jugué y dije, ok, pues está bien, supongo. O sea, jugué el single player y, o sea, sí me divertí y ya, o sea, fueron como creo 4 horas, 5 horas cuando mucho.
Sí.
Y luego, o sea, pero todo el mundo está como que súper interesado en multiplayer y a mí eso no me interesa porque, o sea, siempre soy el noob que todo el mundo lo viene matando. Entonces, así como de que, aparte de que no me gusta la serie. O sea, se me hace así como que un descaro que es que estés cobrando básicamente 60, 70, $80 por una edición especial de este juego, simplemente para seguir jugando en línea, especialmente cuando no creo que las mecánicas estén cambiando mucho y que todavía pueda encontrar cierto tipo de actividad en línea dentro del juego que ya compré.
Claro. Y hablando, ya que estábamos hablando de Final Fantasy antes de irnos, quería preguntarte, ¿qué piensas? O sea, ¿qué opinión tienes del Final Fantasy XV? O sea, no, a mí, mi opinión es que me parece súper extraño porque por fin están como que tanteando un nuevo territorio temático en el sentido de que, por ejemplo, de Final Fantasy 1 al 6 eran como medieval, tal vez con un poquito de máquinas por ahí, pero medieval. Del 7 al 12 era como que cosas medias biológicas mecánicas. Y o sea, de ahí el 13 era como, no sé qué era el 13. No, o sea, era algo. Era como que, no sé, era otra cosa. Pero me parece súper interesante que ahora lo están haciendo que, o sea, parece que fuera súper moderno, me explico. O sea, es como que si fuera el mundo real, pero con monstruos y magia y
Eso
espadas.
se me hace muy interesante porque es tal vez la única razón por la que estoy interesado en jugar 15, y eso es porque como tú. Obviamente, ya lo dije, la historia es muy importante, perdón, la historia es muy importante en un juego de RPG. Entonces, ¿cómo tú manejas un sistema de magia y simplemente, como lo hemos dicho antes, pintar el horizonte en un videojuego? Es muy importante, es sumamente importante en un RPG. Entonces, estoy muy interesado en saber, ok. ¿Por qué el protagonista tiene magia y todos los demás no? ¿O por qué ellos tienen estas habilidades y los demás no? Y muy interesante la mezcla de tecnología y supongo de estilo de vida junto con todas estas como que supongo que técnicas clásicas dentro de lo que es Final Fantasy y cómo todo esto hace sentido.
Claro, y aparte de que el juego, o sea, ya ahora es más como un Kingdom Hearts, o sea, es como action, o sea, ya no es así por turnos, o sea, ya no es por turnos, es como batallas abiertas.
Entonces, se me hace interesante, todavía tengo mis reservaciones, o sea, yo no veo cada vez que sale que nuevo trailer y que nuevo gameplay y que yo completamente lo ignoro. No quiero saber, no quiero saber, no quiero saber nada hasta que me digas va a salir tal día. Porque en realidad no estoy interesado, o sea, se anunciaron, me parece, juntos Final Fantasy 13 y Final Fantasy Versus 13, que ahora es 15, y todavía no sale 15, así que, o sea, no, no, o sea, ¿qué creen que me van a venir y me van a ver la cara? O sea, claro que no. Dame una fecha cuando va a salir el juego y entonces voy a estar interesado. De lo contrario, no estoy interesado. No estoy simplemente interesado. Porque, o sea, para promesas falsas, no. Y no sé, creo que el sistema de combate de Kingdom Hearts se me hace muy interesante. En particular, el de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Creo que probablemente tiene lo mejor del primero y el segundo incorporado a esta versión del PlayStation Portable, que ahora ya está disponible en la colección de 2.5 HD. No sé, se me hace un poquito como medio pasivo, supongo, el sistema de 15 en vez de más acciones. No sé, o sea, aborrecería que el sistema fuera así como que muchos Quick Time Events. Y la verdad es que, o sea, quiero saber todavía cuánto control tienes y cómo están delineados los mapas y cómo están construidos todos los ambientes. Entonces, no sé, todavía no estoy listo para dar mi dinero. Entonces, no, no, no. Me rehúso a ser ordeñado por Square Enix al momento.
Claro. Bueno, pues amigos, este ha sido el episodio de hoy. Ya estamos en hora 15 minutos. Y bueno, pues díganos ustedes qué piensan, qué juegos ustedes creen que los han ordeñado a ustedes, que les han ordeñado el bolsillo. Cuéntenos al respecto en Twitter, arroba Palanca Podcast, en Facebook, La Palanca Podcast. Nos pueden encontrar también en nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir, como lo hizo Epiro69, a nuestro email, lapalancapodcast@gmail.com. Y ya saben, pueden encontrar nuestros episodios también en iTunes, Stitcher y en la aplicación Podcast para dispositivos Apple.
Así es, antes de despedirnos, nada más quería comentar que Mr. Rizos nos había comentado que parecía que había llegado a la pubertad o algo así en el episodio pasado, pero como les digo, es porque estaba un poquito enfermo y ahora que ya tengo mi nuevo micrófono, espero que se oiga un poquito diferente, así que por favor, háganos saber si cómo va el podcast, por qué rumbo, etcétera, etcétera. Y obviamente si están ya en Stitcher o en iTunes de pasada, si les gustan los podcasts en inglés, pueden tal vez descargar los episodios de nuestros compañeros, como viene siendo OLR, Hoardhouse, Game Bar, Game Buoy, Koopa Club, Video Game Realness, etcétera, etcétera. Así que, por favor, si pueden, háganlo y espero que nos sigan escuchando.
Así es.
Eso es todo.
Hasta la próxima.
Esto ha sido el episodio número 28 de La Palanca. Espero que les haya gustado. Adiós.
Chao.
Bye.